Seguimos con Carlos Ramela, Fernando Butasoni, Antonio Mercader y Esteban Valente. Otro tema que quedó mucho que hablar en estos días. El intendente de Colonia, Walter Zimmer, fue procesado con prisión por un delito continuado de abuso de funciones. La decisión conmovió al ambiente político. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un intendente en funciones es enviado a la cárcel. La denuncia penal contra Zimmer y contra el director de Hacienda de la comuna, José Unchaín, había sido presentada en el año 2010 y curiosamente provino de su mismo partido. La dirigió quien en ese momento estaba en funciones como intendente interino, el nacionalista Alfredo Martínez, en lo que era la etapa final del mandato de Zimmer, cuando Zimmer había renunciado para intentar la reelección, cosa que efectivamente obtuvo en las elecciones departamentales siguientes. Varios de ustedes querían hablar del tema, empezando por Fernando.
Sí, yo claramente creo que hay ahí un... Para mí es disparatado el fallo de la jueza del caso, sobre todo el componente de la prisión para una persona que por ahora es inocente, porque se inicia un proceso en el cual el juez presupone que hay elementos suficientes como para iniciar ese proceso. Creo que Zimmer de ninguna manera es un peligro para la sociedad coloniense, creo que Zimmer de ninguna manera puede tomarse un avión y huir a algún punto desconocido del planeta para eludir la acción de la justicia, creo que Zimmer no puede alterar de ninguna manera las pruebas que ya han sido presentadas, entonces me parece que la prisión es totalmente... realmente a mí me sorprendió muchísimo, me resultó curioso, digamos, la jueza dice, bueno, es una persona como cualquier otra, creo que a los ojos de un juez, evidentemente, todos los ciudadanos son iguales, pero me parece que justamente a la hora de evaluar si un procesamiento de este tipo, por un delito además, que creo que está suficientemente cuestionado en su misma esencia de filosofía jurídica desde hace muchísimo tiempo, a la hora de evaluar si es con prisión o no el procesamiento, debería tener una cierta ponderación que a mi juicio no ha mostrado. Sobre todo además cuando el fiscal del caso no pidió el procesamiento con prisión. Entonces,
uno de los argumentos de la jueza es que sería injusto procesar con prisión a Unchaín.
No, pero eso es...
Y en el caso de Unchaín, la jueza tenía que proceder así porque había dos delitos en juego, el de abuso de funciones y además falsificación ideológica por funcionario público. Este sí, con pena de penitenciaría, y no adjudicarle la misma forma de procesamiento al jerarca que estaba por arriba de él y en función de quién actuaba Unchaín, ¿no?
Está bien, pero digo, de todas maneras yo creo que es un razonamiento improcedente porque si son delitos diferentes, si son situaciones diferentes, perfectamente la justicia puede proceder de manera diferente. Pero a mí lo que me preocupa es el trasfondo de esto. ¿Por qué? Porque los intendentes, sobre todo en el interior del país, tienen una función ejecutiva cotidiana en la cual están en contacto permanente con los problemas de la ciudadanía y con las necesidades urgentes del propio gobierno departamental. Y se establece una especie de frontera ahí difusa en la cual algunas cosas que no se pueden hacer caen dentro de un delito que tampoco es muy claro, que es el abuso de funciones. Entonces quedan como que todos a merced no de los de las normas que tienen que cumplir sin ninguna duda, sino a merced de la interpretación jurídica que se haga de determinada denuncia o determinado acto administrativo, porque acá nadie duda que el intendente Zimmer, obviamente no es correligionario mío, es un hombre de bien, es un hombre que no se ha llevado dinero para la casa, es un hombre que no hizo una estafa ni un dolo, es decir, actuó de manera, sí, con buen juicio y con buen criterio de acuerdo a las necesidades de su administración. El resultado de eso es que termina preso.
Yo no me voy a introducir en el aspecto de si estuvo bien procesado o no, porque eso supone valoraciones de elementos fácticos que no domino, y soy de los que creo que en ese aspecto, si se configura o no el delito, hay que respetar lo que la jueza y la justicia en general en todos los casos disponga o determine. Sí creo que podemos opinar sobre el tema de la prisión, porque ahí la jueza públicamente da a conocer los argumentos de fondo sustanciales por las cuales llega a ese procesamiento. Y ella aduce dos razones: la gravedad del delito y ese otro casi insólito de que sería injusto una cosa si se procesa al funcionario o al jerarca menor de jerarquía con prisión y al otro no. El primero, la gravedad del delito, no está previsto en la ley como una causal para determinar la prisión. Que, entendámonos, debería ser, y siempre lo decimos para evitar que las cárceles estén cada día más llenas, la excepción. Lo normal cuando una persona todavía es inocente es que pueda estar en libertad, bajo determinadas restricciones, pero en libertad. La gravedad del delito no es un elemento previsto en la norma. La norma prevé la alarma pública que el hecho haya generado, que en este caso no se da, la eventual gravedad del delincuente para la sociedad, cosa que no se da, y la posibilidad de que éste se sustraiga del proceso o perjudique sus pruebas tampoco se da porque está todo sobre la mesa. La argumentación a que es injusto, bueno, como toda persona uno puede tener una idea subjetiva de lo que es justo e injusto, pero en el terreno del derecho y un magistrado de la República tiene que aplicar el derecho. Y el derecho dice claramente, si un señor fue procesado por un delito y el otro fue procesado por dos, donde se incluye falsificación ideológica o documento público, son distintas sanciones potenciales. Ella puede hacer lo que quiera, pero no puede decir lo considero injusto, me parece mal, no debería ser. El campo...
Se dice que le parece injusto que a un Chaim vaya con prisión,
bueno, pero,
y Zimmer, que era su jerarca, no.
A mí me puede parecer justo o injusto, pero ella tiene que adecuarse al marco jurídico. Y el marco jurídico en el caso de Zimmer no tendría ningún elemento que podía determinar el procesamiento con prisión. Esa es la realidad. Y entonces ahí tenemos que también tomar, más allá de que ya es un poco menos jurídico, las argumentaciones que decía Fernando. Estamos ante un delito muy discutido, estamos ante un delito donde claramente no hay un dolo o una intención de beneficiarse en persona o a un tercero. Estamos ante un acto administrativo que se hizo en condiciones excepcionales, un 31 de diciembre, para contemplar a la gente que estaba haciendo cola. No niego el procesamiento si el delito está vigente y correspondiera eventualmente por la prueba y en el expediente. Pero me parece que es una barbaridad que va en contra, además, de todas las recomendaciones que escuchamos todos los días de limitar los procesamientos con prisión, más en casos como estos, lo que hizo la magistrada en este caso.
Está de más decir que Zimmer no es de mi partido. Está más de decir que yo polemicé públicamente con la política de patentes de Colonia. Está de más decir, porque lo escribí, que me parece una barbaridad, tanto el procesamiento y mucho más la cárcel. Y voy a tomar un ejemplo. 5 personas de las que hicieron los desmanes en el estadio fueron procesadas y mandadas a la cárcel con prisión domiciliaria, acusados de haber agredido con pruebas a la policía. Y Zimmer es mandado a la cárcel por un delito de abuso innominado de funciones, cuando supuestamente es un inocente que inicia su proceso judicial. Me parece que no tiene ningún justificativo. Voy a decir que en parte esto explica la razón del resultado de la encuesta que hoy aparece en Búsqueda, donde el 50% de los uruguayos tiene confianza en la policía y el 25% de los uruguayos tiene confianza en los jueces. Cosa que a mí me preocupa extraordinariamente.
Sí, cosa que muestra la encuesta es que la opinión favorable a propósito de la gestión de los jueces ha ido cayendo en los últimos años.
Pero yo lo digo
como... Era más alta, ¿no? Sí. Era mejor.
Bueno, pero a mí que en un país los jueces tengan el 25% de apoyo es una cosa que me preocupa extraordinariamente. Pero además, en este caso de Zimmer, que recibió la solidaridad más o menos de todo el arco político, pero que además no lo hacen por un problema de meterse a proteger a uno de los suyos, porque hay temas polémicos hoy en día, mañana hay una audiencia de Caloya y Fernando Lorenzo, por lo tanto estamos todos en una situación de este tipo. A mí lo que me preocupa son las consecuencias de esto. Y yo veo que hay dos consecuencias posibles. La primera es el mensaje de que el Poder Judicial avanza sobre el Poder Ejecutivo. Y eso es muy peligroso y contrario a la Constitución de la República y a la vida republicana. Avanza ya no solamente en las funciones del Poder Ejecutivo, sino en las funciones del Poder Administrativo, en lo que tú decías hoy, citabas hoy, como sustitución de despacho.
Sí, ese fue un argumento que manejó el lunes el doctor Gustavo Bordes, abogado defensor del intendente Zimmer, y que hoy más temprano confirmaba y desarrollaba el doctor Edgardo Carvalho, un hombre muy cercano al ministro Fernando Lorenzo,
que lo escuché, sí.
Que pertenecen ambos al mismo sector, al mismo espacio. el doctor Bordes lo decía, sustitución de despacho. Es como que el magistrado por un momento se sentara en el despacho del intendente, en el despacho del ministro, en el despacho del presidente del ente autónomo, y volviera a hacer una especie de valoración de los actos que esta persona dictaminó. A nuestro entender, eso no corresponde.
Bueno, además, las consecuencias, que siempre, esto es una injusticia, Zimmer no tendría que estar preso, pero veamos las consecuencias. Primero, ahora ya, no solo los grandes procesos políticos de debate se van a resolver y dirimir en la justicia, sino que además también las luchas internas de los partidos se van a dirimir en la justicia. Estamos degradando, ¿no?, a niveles absolutamente inmanejable. Pero además,
Martínez, quien presentó la denuncia,
tú lo dijiste, sí,
él señaló en la entrevista de ayer que cuando asumió en ese breve periodo, al final de la intendencia de Zimmer, empezó a recibir planteos, quejas, denuncias incluso, a propósito de justamente decisiones que se habían tomado cuando estaba Zimmer al frente de la comuna. No tuvo más remedio que iniciar una investigación. De esa investigación surgieron presuntas irregularidades y a él, como funcionario público, le correspondía presentar los elementos a la justicia.
Nadie va a declarar otra cosa. Pero además, a ver, esa es una declaración. Segundo, lo que dijeron los intendentes. Todos en algún momento están fuera de la ley con este criterio. Todos, absolutamente todos. Por lo que decía Fernando. Pero hay un tercer aspecto. Y es que esto está generando las condiciones para que se bajen todas las exigencias, porque así no se puede gobernar. Porque si no, los gobernantes lo que van a hacer es la plancha. Todos van a hacer la plancha.
Comparto en general lo que se ha dicho aquí. Quiero decir tres cosas. La primera es que debemos recordar siempre que el procesamiento no es una sentencia y no es una condena. Simplemente es el inicio de un procedimiento. El problema, y esto es lo segundo que quería afirmar, el problema es cuando viene acompañado de prisión, porque eso ya tiene una nota sancionatoria, condenatoria, indica el procesamiento solo, digamos, es el principio de un proceso. El procesamiento con prisión es como la indicación de que allí hay algo más, mucho más grave, y como que ya hay una certeza en que hay pruebas suficientes como para condenar, etcétera. Pero tiene además, sobre la persona que va a prisión, un efecto impresionante. Ser procesado puede ser complicado. Ser procesado con prisión tiene una nota peyorativa, una nota humillante, y más para alguien que está en una carrera pública. Digo, por supuesto que para cualquier persona es humillante y es una mancha y es un borrón y es algo que seguramente lo debe afectar mucho interiormente, pero para quien está en la carrera pública es como, no digo su final, pero casi, ¿no?
Sí, sí,
el hecho de la prisión.
Para mucha gente, y lo quiero, el procesamiento con prisión, de hecho, equivale a que fue condenado.
Es una condena.
Lo metieron en la
condena.
Cárcel.
Y quiero recordar, y esto es en tercer lugar, y además va a ser en último lugar, porque tengo acá un pedido de interrupción, el caso del hoy fallecido, exintendente de Florida, Alocena, que por circunstancias, diría, bastante similares, y por actos realmente de cumplimiento de servicio, no actos de enriquecimiento personal, ni dolo, ni nada por el estilo, estuvo un año preso. En un procesamiento, digo, que fue también absolutamente injusto, porque creo que acá la nota es, repito, y como ya se ha señalado, el tema de la prisión. El tema de la prisión es gravísimo, y creo que sí, en este caso la justicia debería meditar muy bien cuando dispone esta medida.
Yo voy a tocar otro ángulo del tema Zimmer, que seguramente además genere polémica. Pero bueno, me parece que las cosas hay que decirlo, y que sobre todo hay que ser coherente con lo que uno sostiene. En su momento, cuando Fernando Lorenzo renunció a su cargo frente al pedido de procesamiento, más allá que lo consideraba justo o injusto, aplaudí su decisión y dije que era una muestra de sensibilidad realmente compartible y muy elogiable. A su vez dije también en ese momento que lo de Caloia me parecía descalificante, porque no renunció y se quedó ejerciendo el cargo. Ahora pasa esto con Zimmer. Para ser coherente, digo que Zimmer obviamente no puede ejercer porque está preso, pero tampoco puede pedir licencia por 30 días, porque si lo dejan libre, pero sigue procesado, va a volver al cargo. Zimmer debería, por lo menos lo mismo que dije cuando lo de Caloia, tiene que renunciar o pedir licencia hasta que haya un fallo que lo absuelva de esta acusación. Por un tema de sensibilidad pública, no puede estar al frente de una intendencia una persona que está procesada esperando un fallo de la justicia.
Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Carlos, pero por una razón. Yo creo que, más allá de la sensibilidad, se puede interpretar la renuncia casi como una aceptación de la, sí, de la culpabilidad,
digamos. Una confesión.
Entonces, sí, a mí me parece muy razonable que un hombre diga, no señor.
¿Tú pensás que Lorenzo confesó?
No,
digo, Lorenzo cada... tenía una diferencia.
Es muy diferente.
Caloia, a ver, había una diferencia. El intendente, tenía una protección por su cargo. Porque una inmunidad, como la de los parlamentarios. Y lo que renunció esa inmunidad porque dijo que no quería ir al proceso en diferentes condiciones que Caloia.
Claro, porque él podía además incluso declarar por escrito, etcétera.
Y no lo hizo.
Ahora, lo que yo sí creo es que ante una situación de esta, como decía Antonio, una persona que se ve privada de su libertad, que va en cana, porque eso es lo que pues queda terrible, en terrible. El imaginario de la gente, no, este estuvo en cana, y dentro de 5 años lo que van a decir, no, este, el que estuvo en cana por una joda, porque así es como funciona la sociedad. Entonces yo, a mí me genera estupor que un juez, en este caso una jueza, no tengan los elementos suficientes como para entender la dinámica de la vida social en la aplicación de esta norma, ¿verdad? Y yo creo que también ese descaecimiento de la visión que tiene la población de los jueces y de la actuación de los jueces tiene mucho que ver con una serie de de decisiones tomadas por los jueces que han sido fuertemente cuestionadas y han sido, y con una especie de manto que ya es casi una cuestión mitológica de que la justicia es intocable, incriticable, intangible. Cuando en realidad todo el mundo tiene que hacer aclaraciones referidas a que no, por favor, los juicios, las resoluciones de la justicia hay que respetarlas. Una declaración que es absolutamente obvia y retórica, por supuesto que sí. Pero también es cierto que cuando un juez se equivoca, y se equivoca feo, hay que decirlo. Y si hay un juez, no digo que sea este el caso, pero si hay un juez que es un burro, que no sabe nada de justicia, hay que decirlo. ¿Por qué no?
Sí, yo creo, todos hablaron 2 veces, yo creo que...
pero la primero, vez que vos hablaste por 4.
Decir que se acata el juicio, en el Uruguay decir eso es absolutamente obvio e innecesario, lo aceptamos todo. Y que hay comparaciones, aunque sean jueces diferentes, entre unas conductas y otras, como por ejemplo los que mandan a la casa después de agredir a los policías con fotos identificatorias y un intendente que no se va a escapar de ninguna manera, es notorio. Pero que además estos casos que se van acumulando van planteando una introducción de la justicia en ámbitos del poder ejecutivo y del poder administrativo, lo que es más grave todavía, hace, porque es lo que estamos hablando,
es lo mismo.
Pero en este caso es incluso un trámite de postergar la presentación, que para la Intendencia de Montevideo, que es mi referencia política, y que todos saben que estaba la lucha esa, podría ser favorable, pero me parece una barbaridad sacar partido político de cosas de ese tipo. Me parece una miseria republicana.